Llega el tiempo del tiempo y estamos bien. Tenemos nubes de todos tipos. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. Bueno, no sé si preguntarte primero por la predicción de este fin de semana o irnos antes a la evolución de esta nube volcánica, de ceniza volcánica.
Pues sí, porque, bueno, ya lo hemos...
Es preocupante,
lo acabamos,
¿no?,
de escuchar. Es el tema del día o uno de los temas importantes del día. Y mucha gente está pendiente, ¿no?, de cómo va a evolucionar esto.
Claro, porque pensamos, ¿tantos días tarda en disolverse una nube de estas características? Pero claro, parece que las condiciones meteorológicas no son las óptimas para,
claro,
que eso suceda.
Aquí yo, por sintetizar, yo creo que hay dos puntos clave, ¿no? Por un lado, cómo ha sido la circulación atmosférica, lo que ha provocado, sin duda, el que esa gran nube de materiales volcánicos se haya extendido de la manera en que lo ha hecho, afectando a buena parte del continente europeo, y por otro lado, pues sin duda el hecho de que ese volcán pues ha entrado en erupción y que además se continúa emitiendo todavía bastantes materiales, incluso, y se lo comentaba antes a unos cuantos compañeros en el desayuno, hay por ahí una posibilidad que está circulando de que pueda entrar en erupción un volcán cercano. Y si eso ocurriera, pues esto ya tendría unas dimensiones, ya no tanto en lo que sería afectar a los vuelos, sino ya una influencia muy clara en el clima, ¿no? Porque, claro, una nube con tantos materiales provoca a un corto medio plazo un enfriamiento notable en buena parte del planeta. O sea,
madre mía.
Puede llegar a eso.
Bueno, ¿no?, de la evolución de todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Tú crees que es posible, por ejemplo, que la nube alcance nuestro espacio aéreo?
Bueno, a día de hoy en el momento actual, la posibilidad que se está barajando es que se acerque bastante a lo que sería justamente el Cantábrico Oriental y la zona de los Pirineos. Más allá,
o sea, me voy a tener que quedar en Vitoria durante un mes.
Bueno, todavía no hay el modelo, digamos, que no apunta a que llegue a entrar dentro de la península. O sea, que en principio no se verían afectados los vuelos internos en lo que sería la península Baleares, claro, Canarias. Pero claro, de momento gran parte del continente, salvo el Mediterráneo, está con esos materiales ahí a determinados niveles de vuelo. Y por eso pues se han tomado esas medidas que nos pueden parecer un poco drásticas, pero yo creo que lo que tú decías, ante todo hay que velar por la seguridad, aunque las pérdidas que esto supone pues sean increíbles.
Lo más importante, lo más importante. Oye, ¿ha sido una erupción excepcional esta? ¿Hay precedentes de algo parecido?
Pues sí, nos llama la atención, pero sí, yo la calificaría de normal, una erupción que además pensemos que no ha lanzado materiales más allá de la tropopausa a lo que sería la estratosfera. O sea, todo ese material se ha quedado, claro, eso ha afectado a los vuelos, en la parte más baja de la atmósfera, ¿no? Las grandes erupciones que a lo largo de la historia se han podido producir han sido bastante más importantes y han tenido ese impacto que te comentaba en el clima. Esta, de momento, lo que está es provocando, pues sobre todo, ese caos aéreo. Y pensemos que si esto hubiera ocurrido en 1700 y pico, pues nadie se hubiera enterado, porque no había vuelos, ¿no?
Se habrían enterado los que la estaban viendo,
la gente,
¿no?,
de Islandia,
y la gente,
claro,
evacuada. Bueno, en cualquier caso, esto es como la película de John Huston. Estamos bajo el volcán, que es el protagonista del fin de semana. Lo ha sido estos días y también lo va a ser del fin de semana, porque no sabemos cuándo va a acabar todo esto, cuánto puede
hay que
durar.
Hay que ver cómo sigue siendo la actividad volcánica del volcán, si sigue emitiendo, y luego cómo se va comportando el régimen de vientos, ¿no? Porque la presencia de un anticiclón lo que ha provocado es que se haya dispersado de esa manera y se mantengan más o menos las partículas sin más, ¿no?
Bueno, estábamos oyendo así de entrada con tu sintonía las nubes, la lluvia, los truenos, los rayos. Cuéntanos, ¿cómo va a ser el tiempo de este fin de
semana?
Pues
un tiempo inseguro, Pepa. Durante el fin de semana en buena parte de España, con chubascos, con algunas tormentas. La posibilidad de chubascos se va a extender hoy a muchas regiones. A estas horas ya pues se están produciendo cerca de aquí, además en el sur de Álava, sur de Navarra, por la Rioja, Aragón, por muchos puntos de Castilla-La Mancha. Llegan también al interior de la Comunidad Valenciana y también están descargando tormentas, Pepa, por algunos puntos de Andalucía, porque precisamente va a ser en esa comunidad donde esperamos hoy las tormentas más fuertes, lo que sería Andalucía Oriental, también por el suroeste, por el extremo norte, lo que sería sobre todo el litoral cantábrico, también por las costas del Mediterráneo, pues solamente esperamos las nubes, la posibilidad o probabilidad de lluvias es más pequeña, y en Canarias también podría escaparse alguna lluvia al oeste del archipiélago. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues hoy se va a notar, ya lo habrán notado los primeros ya que hayan salido a la calle, una bajada de temperaturas en buena parte de lo que sería el interior, sobre todo la zona centro, también en puntos del extremo oriental, y hoy los vientos pues no son especialmente destacados.
Bueno, esto para hoy. ¿Mañana podemos apuntar algo?
Pues nada, un apunte, que vamos a seguir hablando todavía de chubascos en muchas zonas y de nuevo la mayor incidencia en esa zona del sur-suroeste, donde esas tormentas nuevamente podrán ser bastante fuertes.
Bueno, el sábado pasado nos contaste la relación que tuvieron con la meteorología algunos personajes universales como Kano o Goethe y anunciaste que desvelarías la faceta meteo desconocida de unos cuantos más. ¿Cuáles son?
Bueno, pues recordarás que también mencioné a Dmitri Mendeleyev, conocido más popularmente como Mendeleyev, del que no me dio tiempo de comentar nada. Hoy me gustaría dedicar unos minutos no a Mendeleyev, sino al primer meteorólogo profesional que hubo en España, que se llamó Augusto Arcimis. Pero antes de esbozar un poco su figura, quiero indicar a los escuchantes cuatro nuevos personajes para ver si saben decirnos cuál fue su relación con la meteorología. Bueno, pues aquí van esos cuatro personajes. El primero sería John Dalton.
Sí.
Segundo, Robert Louis Stevenson. El tercero, Heinrich Rudolf Hertz. Y el cuarto, Jean-Baptiste Lamarck. Repito los cuatro: John Dalton, Robert Louis Stevenson, Heinrich Rudolf Hertz y Jean-Baptiste Lamarck. Bueno, pues para comunicarse con nosotros, como siempre, que nos manden un correo electrónico a la dirección del programa, no es un día cualquiera, @rtv.es, a mi dirección personal, info@divulgameteo.es o que nos
a la calle
una carta.
Rocoronat 127, 08018 de Barcelona. Bueno, mañana domingo 18 se cumplen 100 años del fallecimiento de Augusto Arcimis, del que acabas de hablar, que fue, como decías, el primer meteorólogo profesional que hubo en España, aunque también destacó su labor en el campo de la astronomía. ¿Qué destacaría en primer lugar de este personaje?
Bueno, pues yo estoy casi seguro que si hiciéramos una encuesta a pie de calle y preguntáramos quién es Augusto Arcimis, pues prácticamente nadie sabría contestar.
Todos pondríamos cara de póker.
Porque,
como que no.
Claro, por desgracia no es un caso aislado, ya que son muchos los personajes ilustres, olvidados de nuestra historia. Augusto Arcimis fue uno de esos eruditos del siglo XIX que destacó en las dos ramas del saber que en su época llevaban en España un mayor retraso con respecto a otros países de Europa y de Estados Unidos, claro. Esas dos ramas del saber eran la astronomía y la meteorología, y él contribuyó de forma notable a impulsarlas aquí en España. Al hilo de su primer apellido, un apunte, en algunas referencias aparece con tilde la segunda I, en cuyo caso se diría Arcimis en lugar de Arcimis. Aunque es un detalle menor, por las distintas fuentes que he consultado, yo creo que la denominación más correcta es Arcimis.
Arcimis. ¿Qué podríamos destacar de su biografía?
Bueno, pues Augusto Arcimis nació en Sevilla el 4 de diciembre de 1844, aunque la primera etapa de su vida transcurrió en Cádiz. Al provenir de una familia adinerada, tras finalizar sus estudios de farmacia, tuvo la oportunidad de viajar por Europa y pasó, de hecho, una larga estancia en Londres. Y en todo ese tiempo, aparte de aprender distintos idiomas, cultivó de manera autodidacta sus dos grandes aficiones, que, como antes dije, fueron la astronomía y la meteorología. Incluso llegó a tener un observatorio bastante bien, con muchos instrumentos, en lo que sería Chiclana. Y al margen de su labor en ese par de campos, su vocación científica y su don de lenguas le llevó a traducir al castellano el famoso libro de John William Draper, Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia, y metido de lleno en la agitada vida cultural de Cádiz durante la segunda mitad del siglo XIX, entabló una fuerte amistad con Francisco Giner de los Ríos, cuyo papel además resultó decisivo en la creación del Instituto Central Meteorológico, del que Augusto Arcimis fue su primer director.
¿Y cómo llegó a convertirse en el primer meteorólogo que ejerció como tal en España? ¿Nadie hasta ese momento se dedicaba a predecir el tiempo?
Bueno, Arcimis fue la primera persona que efectivamente ingresó en una institución dedicada exclusivamente a la meteorología. Su creación tuvo lugar en el año 1887. Y hasta ese momento había únicamente dos instituciones en España que desarrollaban parte de esa labor. Por un lado estaba el Observatorio de San Fernando en Cádiz, de la Marina, que a finales del siglo XVIII inició su serie de observaciones y que en la época de Arcimis confeccionaba pronósticos, pero básicamente estaban destinados a la gente del mar, a los marinos. Por otro lado estaba el Observatorio Astronómico de Madrid, que se limitaba a informar del estado del cielo y no elaboraba predicciones. La predicción del tiempo en aquellos años pues comenzaba a dar sus primeros pasos, y Giner de los Ríos sugirió al gobierno de la época la creación de un servicio meteorológico, teniendo en mente, eso sí, a Arcimis como su principal responsable. El primer paso fue traerse a Madrid a Augusto Arcimis, que recordamos que estaba en Cádiz, a quien le ofreció un puesto de profesor de física en el Instituto de Libre Enseñanza que fundó el propio Giner. Y una vez que fue aprobada la creación del Instituto Central Meteorológico, el siguiente paso fue la convocatoria de una oposición libre para cubrir el puesto de director, que fue ganada por Arcimis al año siguiente, 1888.
¿Y nos puedes contar cuál fue su principal contribución?
Bueno,
a
pues
la
la
meteorología?
verdad, Pepa, es que no debió ser moco de pavo poner en marcha un servicio meteorológico prácticamente empezando desde
No,
cero.
desde cero, claro.
Jugó a favor de Arcimis el hecho de que era un auténtico entusiasta de la meteorología y estaba al tanto de las últimas teorías y descubrimientos en este campo, gracias a sus viajes por Europa, la participación en congresos internacionales y el intercambio de cartas con los principales estudiosos de estas cuestiones. Si hubiera vivido hoy, estaría todo el rato mandando correos electrónicos. Bueno, Arcimis fue quien introdujo en España la meteorología dinámica y uno de los principales divulgadores científicos de la época. Hoy en día, pasados 100 años desde su fallecimiento, que ocurrió el 18 de abril de 1910, tenemos la suerte, precisamente gracias a Internet, de poder leer algunos de los artículos que dejó escritos y tampoco resulta excesivamente difícil localizar por ahí alguno de sus libros.
Bueno, cuéntanos dónde se pueden encontrar entonces esos artículos y esos libros.
Bueno, los libros en alguna librería de viejo no es demasiado difícil encontrar tanto su obra de astronomía, que sería El Telescopio Moderno, que publicó en 1878, como su obra Meteorología, que vio la luz por primera vez en 1902. Y en cuanto a los artículos, pues ya desde hace unos meses estoy alojando algunos en mi página web, en Divulgametio, en la sección de Historia de la Meteorología. Todo aquel que esté interesado en estos asuntos los puede encontrar ahí. La dirección de la página, la recuerdo, www.divulgametio.es.
José Miguel, muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Pepa, un
Vamos,
beso.
estaremos pendientes del volcán. Gracias.